programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes, queridos oyentes. Les damos las bienvenidas hoy de nuevo, un lunes más, 3 de marzo del 2014. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes del equipo humano de Asorbay y nuestro programa de Ecohuertos Ecointegral, hoy 3 de marzo del 2014. Saludo a todos nuestros amigos ecoplanetarios. Desearos que los sueños e ilusiones en cada uno de vosotros se plasmen en realidades y cada proyecto que se realice con mucho entusiasmo, con esa constancia y alegría para que su recorrido junto a los logros estén colmados de ilusiones transformadas en acciones de éxito. Y quien les habla, Lucy Soul.
Si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar la página www.ecoleganes.org y también allí podéis descargar cada uno de nuestros programas anteriores dando un doble clic a Ecohuertos. Y si deseáis comunicarse con nosotras, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico asorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y recuerden que pueden visitarnos a través de nuestro Facebook, asorbaex.ecointegral@gmail.com. Y agradecemos a nuestro patrocinador.
Claro, el Horno de Leña, una empresa con una trayectoria de 30 años en la elaboración de productos al estilo tradicional, dedicando el tiempo necesario para el buen hacer de cada uno de los procesos de producción. Todos sus productos son procedentes de la agricultura ecológica.
Y entre su amplia gama de productos destacan el exquisito pan, las galletas, las pastas, la bollería, cereales, azúcar, miel, zumos, frutos secos, harina, legumbres, entre muchos otros.
¿Y dónde podemos adquirirlos?
Pues a nivel nacional, en las diferentes tiendas de dietética, herbolarios y tiendas de productos ecológicos.
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y nuestro saludo especial a Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM y su emisión online a través de la www.radioiris7.es, emisora que transmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y nuestro saludo a los compañeros de Radio Fuga, 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa de Ecohuertos Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, y a todos ellos nuestro agradecimiento. Y el pasado 26 de febrero falleció Francisco Sánchez Gómez, conocido artísticamente como Paco de Lucía, quien fue un reconocido compositor y guitarrista español, merecedor de numerosas condecoraciones y premios.
Fue considerado y sigue siendo considerado como uno de los mayores virtuosos de la guitarra española y un revolucionario del flamenco.
Sí, un artista de carácter bohemio y un reservado sumo de más de 30 discos en su carrera. Cuenta con los que vieron actuarle, que era imposible no emocionarse con su talento. Y creo que para todos nos emocionábamos, porque tenía un duende cuando tocaba esa guitarra, al tocar esos trastos, y él integrarse entre la música como soñador, como poeta, como iniciador creativo para muchos trabajos, creo que a nivel cultural mundialmente reconocido. Y en este día de Andalucía, que fue el día sábado, le decíamos a Andalucía que felicitaciones a través de nuestro Facebook. Y con la muerte de este honorable ser, ¿verdad?, artista reconocido y hermoso, con su guitarra a su lado, ese flamenco y ese Entre Dos Aguas conocida mundialmente, pidió que le llevasen a Algeciras, donde iba a depositar sus restos. Y desde aquí, maestro, desde aquí, desde nuestra alma, pues muchísimas gracias por este pasar de la tierra y por estas huellas que has dejado.
Paz a sus restos.
Jardinería y horticultura.
Hoy hablaremos del brócoli. Las propiedades: es rico en vitamina B, también contiene provitamina A y se aprecia su acción antianémica, así como su gran riqueza en fibra.
En cuanto a la preparación del suelo y su fertilización, es más resistente a la sequedad y al calor que la coliflor. Esta verdura teme igualmente al frío y necesita suelos ricos que hayan recibido un buen abonado orgánico el año anterior. Prefiere las regiones de clima marítimo cálido con inviernos suaves. Y lo importante es enriquecer los hoyos de plantación con un puñado de una mezcla de turba, de cenizas de madera y de compost. Todo ello acompañado en otoño de 40 gramos de metro cuadrado de abono del tipo 369.
Y en la siembra entre marzo y julio, y es la fase 2 a 4 hojas, repique guardado de una mata y coloca las plántulas separándolas unos 70 centímetros entre sí en todos los sentidos. Siembre preferiblemente con la luna de menguante.
Y en cuanto al mantenimiento, empaje el cultivo con compost maduro recubierto de hojarasca, riéguelo con regularidad y vigile las plantas levantando sus hojas para destruir las larvas y oruga que pueda haber allí.
Y la cosecha, bueno, se puede recoger entre junio y noviembre. Escoja las cabezuelas mejor formadas, corte las bases de los brotes carnosos con un cuchillo, cuidando de no romper el tallo ni dañar las plantas situadas debajo.
En cuanto a su conservación, tiene que consumir rápidamente los brotes y cabezuelas que recoja, al igual que casi todas las demás coles. Si es necesario, puede guardarlo unos pocos días en la bandeja de verduras de la nevera.
Y las buenas asociaciones son próximas, serían la remolacha, el apio, el pepino, el pepinillo, las judías enanas, el guisante, la patatera y la tomatera. Es beneficioso para el brócoli.
Esto pues tomado del libro El horticultor de la A a la Z de Michel Caron. Y otro tema interesante para jardinería y horticultura que traemos hoy es acerca del fosfato de hierro.
Sí, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la agricultura en amplias zonas del mundo es la deficiencia del hierro, que provoca, entre otros desórdenes fisiológicos, la disminución de la producción de clorofila. La causa más frecuente de esta deficiencia no es la falta de hierro en los suelos, sino la presencia en estos de altos niveles de carbonato que elevan el pH en el torno a 8, provocándose una muy baja solubilidad del hierro. A esto hay que añadir las bajas precipitaciones de numerosas zonas que agravan los problemas.
En cuanto a sus usos en la alimentación, el fosfato ferroso se utiliza también para enriquecer ciertos alimentos con hierro y en medicina homeopática.
Y el fosfato de hierro se utiliza en cebos para el control de caracoles, de babosas. Los cebos con fosfato de hierro se usan en una gran variedad de lugares, incluyendo en los céspedes, en los jardines y áreas dedicadas a la agricultura.
En cuanto a la aplicación del fosfato de hierro, que una vez que se aplica no se va fácilmente del área de lluvia, con lo cual tampoco tiende a llegar el agua al agua subterránea. Cualquier fosfato de hierro que los caracoles o babosas no se comen se convierte en parte del suelo. Son con el tiempo las plantas y los microbios del suelo lo que lo utilizan como nutrientes.
En cuanto a la toxicidad, el fosfato de hierro no causa mayor efecto negativo en la salud de los seres humanos, con la excepción de irritación moderada de los ojos. Si hay contacto con este producto, es importante lavarse las manos pronto. Está clasificado como producto generalmente no dañino. Es improbable que este lastime a los animales domésticos y el fosfato de hierro no es tóxico para los mamíferos, para las aves ni para los peces. Tampoco causa daño a las lombrices y fauna del suelo. Este artículo fue tomado de José Luis Porcuna, Servicio de Sanidad Vegetal en Valencia.
Y hablaremos entonces del calendario lunar para el huerto y para la salud.
Sí, estamos en luna nueva, es en novilunio de la luna nueva, que nos ayuda con su influencia para renovar energías. Podemos eliminar toxinas o un mal hábito, podemos tener los cuidados corporales, de la depilación o masajes también para los bebés, y podemos hacer, por supuesto, el ayuno. Y cómo no recomendarles a todos tomarse un té verde. Y hoy, 3 de marzo, ¿verdad? Un buen mes para podar. En la astronomía china está la influencia de la primavera con la influencia del elemento madera. Y bajo los signos de Aries que influyen en diferentes partes del cuerpo. Y vamos a decir en la parte humana, esto influye sobre el elemento fuego y es la parte superior de la cabeza, el cráneo, el cerebro, mandíbula superior, la cara, los músculos de la cara, los ojos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí podemos hacer tanto si hay cirugías o se puede hacer también algo para ayudarse en cuanto a la salud. Y en la siembra, pues influye en la cosecha y en los cultivos de la fecha de hojas. Y entonces está allí el elemento agua, que es un buen tiempo para regenerar, y influye también la constelación de Piscis, que fomenta este elemento en el cultivo de las hojas, como el cardo, la albahaca, el apio, el perifolio, la escarola, el col, la colchina, col de Bruselas, col y rábano, acedera, berro, espinaca, hinojo de lechuga, lechugas todas, hierbas de los canónigos, perejil, diente de león, puerro, acelga, y también influye en el cuerpo, en los pies, circulación y en la parte linfática. Quiere decir que podemos hacer terapias que todas son beneficiosas en este tiempo. Y los campesinos toman este tiempo para observar atentamente los fenómenos meteorológicos y así predicen la tendencia del tiempo de los 3 meses siguientes. Este es el arte de la predicción del tiempo, tomado del lunario de Michael Gross. Y hacemos un llamado a los interesados en realizar el curso Ecohuertos Urbanos Ecointegral y la Cocina Bioenergética, en el que se aplicarán las metodologías de la transversalidad de los cultivos ecointegrales, donde podréis obtener experiencia de producción, elaboración, conocimientos ecovitales de las plantas, los alimentos, las frutas, las piedras, cristales, sus propiedades y el máximo provecho de seguridad alimentaria, cuidando así del cambio climático.
También es importante resaltar en este curso la unión de la cohesión social, del ecoencuentro entre redes y de aprendizajes de valores compartidos para el bienestar humano verde, donde todos seamos conscientes de que lo que en verdad importa es la salud, a través de prevenir,
sanar
y conservar.
Y allí podíamos aprender el poder preventivo que debemos tener en la salud, cómo utilizar los principios activos de las plantas, el secado, el congelado, los encurtidos, las mermeladas, las compotas. Y también vamos a hablar de la energía, polaridad electrobioenergética y los ejercicios que podemos hacer en el cuerpo. O sea que este sería un segundo curso. Uh-huh. Para todos los chicos que ya han hecho también el curso de ecohuertos, los que hicieron con Margarita.
Iniciación.
Pues entonces en esa iniciación y en su segunda etapa, en esta tercera, pues entonces vamos a complementar para estimular así lo que es la bioenergética y descubrir los beneficios de la limpieza de la plasticidad del cerebro y del cuerpo vital.
Los invitamos pues a participar en este programa que comenzará el mes de abril en el Centro Cívico José Saramago. Pues aquellos que deseen mayor información, comunicarse a través del 689-669-849
o al 618-284622.
Y en nuestra sabia naturaleza hablaremos hoy del bimi, poco conocido, la verdad, porque no todo el mundo conoce este híbrido del brócoli y de la col china, pero que tiene estupendos y grandísimos poderes de beneficios para nuestra salud. Tanto el brócoli como la col, pues sabemos que son grandes verduras que debemos consumir semanalmente por los beneficios que ofrece, pero ahora una nueva verdura llamada bimi hace unos pocos años atrás que empezó a darse a conocer como tal, que es un híbrido entre estas dos y que cuenta con más beneficios que ellas. El bimi es suave y dulce, lo que le hace un producto excelente para ser consumido tanto crudo como en ensaladas o cocinado. Este alimento tiene grandes beneficios para el organismo y además puede prevenir enfermedades cardiovasculares y la formación de cataratas. Te contamos cuáles son las propiedades que tiene para la salud.
Pues sí, ¿cuáles son los beneficios del bimi? Pues tiene una gran capacidad para prevenir enfermedades cardiovasculares.
Puede prevenir la formación de cataratas.
Aporta al organismo calcio, fibra, proteínas y ácidos grasos como el
linoleico.
Ajá.
Y esta verdura tiene más zinc, ácido fólico, antioxidantes, glucosinolates y vitamina C combinada que los espárragos, el brócoli tradicional, el col rizado y las espinacas.
Posee glucosinolates, uno de los agentes más importantes contra el cáncer, concretamente los de pulmón, colon o estómago, entre otros.
Y es bajo en calorías, por ello es indicado para hacer dietas.
Y se recomienda tomarlo con frecuencia, entre 2 o 3 veces por semana, para que podamos notar sus diferentes beneficios.
Y pues es una hortaliza muy versátil y fácil de preparar, por lo que podemos comerla de diferentes formas, como he dicho, crudas o cocidas, como preferimos.
El bimi tiene un total de 10 sustancias nutritivas que son extraordinariamente beneficiosas.
Por todas estas razones, bimi se considera toda una revolución en el mundo de la nutrición y de los beneficios que podemos obtener a través de él. Esto tomado de la web sanamente.com, y decir que, aunque no es muy conocido y no se encuentra en cualquier establecimiento, pues algunos, digamos, grandes superficies le tienen y pues podemos pues consumirle y comprarle allí. Así que lo recomendamos a todos.
Cocina con nuestras 3 S, de sano, sencillo y suculento.
Y luego de hablar de las estupendas propiedades del bimi, no podríamos dejar de darle unas estupendas recetas a base de bimi, que además de sencillas, pues son muy sanas y nutritivas. En primer lugar, el bimi en tempura con salsa teriyaki. Lo primero que hacemos es, pues, los ingredientes: harina, huevo, sal, agua, el bimi, y pues del resto un poco de salsa teriyaki en este caso, o cualquier otra salsa que preferís para acompañarlo. Mezclamos en un bol la harina, el huevo, la sal y el agua. Batimos hasta conseguir una masa homogénea. Limpiamos los tallos de los bimi, los ponemos a calentar en una sartén con aceite de girasol o aceite de oliva, si preferís de oliva. Mojamos en la tempura la parte de las flores del bimi y la freímos sujetando que el tallo no se cocine. Escurrimos en papel secante y luego la sacamos y acompañamos con salsa teriyaki o cualquier otra salsa. Y también tenemos otra estupenda receta muy cortita y fácil de hacer.
Pues sí, el bimi con miel de cominos. Mezclar la miel con el comino, dándole un poco de calor a la miel para que se integre bien. Luego pelar los tallos de bimi, recortar las flores y trocearlas en pequeños ramilletes. Luego impregnar los tallos pelados con la miel y rebozarlos con las flores de bimi. Y buen apetito.
Así es, y esta una receta, ambas, del chef.
Sí, el chef de gastronomía botánica.
Rodrigo de la Calle.
Exactamente.
Continuamos con informática, discapacidad corporativa, participativa, coeducación, ecosocial.
Y en continuación a nuestro programa anterior, que estuvimos hablando del currículum vitae, hoy hablaremos de la carta de presentación, ya que el currículum vitae debe ir acompañado de una carta de presentación. ¿Qué es la carta de presentación? La carta de presentación es uno de los documentos que se utilizan en el proceso de búsqueda de empleo. Es un escrito en el que se señala nuestra disposición a trabajar en una empresa. La carta de presentación acompaña el currículum vitae y pretende atraer la atención del responsable de la selección del personal, de manera que nos tenga en consideración como candidato a cubrir un puesto de trabajo. Entre los tipos de carta de presentación encontramos la carta de presentación que puede ser espontánea cuando no corresponde a ningún tipo de oferta de empleo, es decir, una autocandidatura, ni en respuesta a una oferta de empleo. Esta va dirigida específicamente a esa oferta que hemos visto o que hemos encontrado. Estructura y contenido. La forma de la carta en los dos tipos anteriores es similar. Se diferencian en el contenido. La carta de presentación debe tener la siguiente estructura. Del lado izquierdo del folio van a ir nuestros datos personales, es decir, nombre, apellido, calle, código postal, ciudad, teléfono de contacto fijo y móvil y la dirección de correo electrónico. Del lado derecho, un poco más abajo, irán los datos de la empresa, que serán nombre de la empresa, departamento a quien va dirigido, si procede colocarlo. Nombre y apellidos de la persona a quien van dirigido, si se conoce el nombre de la misma. La dirección y el código postal y la ciudad donde está ubicada. Localidad y fecha. También se indicará la referencia cuando la carta responde a una oferta. ¿Esto qué quiere decir? Que si la oferta a la que estamos respondiendo tiene un número o una codificación, se debe colocar en la carta. Motivos de la carta. Explicamos clara y brevemente los motivos por los cuales solicitamos el puesto de trabajo. Cualidades y capacidades. Descripción de las capacidades y cualidades que nos hacen merecer para desempeñar un puesto de trabajo en la empresa. También se puede hacer una mención breve del contenido del currículum vitae. El cierre de la carta. Petición de formar parte de la empresa o participar en el proceso de selección del personal. La despedida y la firma. Aspectos formales que se deben tener en cuenta para la redacción de la carta. Utilizar tanto en la carta como en el currículum vitae el mismo formato de papel y de la misma calidad. La carta se debe escribir en un papel DIN A4. No debe ocupar más de un folio. Hay que cuidar bien la redacción y vigilar las faltas de ortografía. Procurar no utilizar frases largas. No repetir palabras, utilizar sinónimos o cambiar la expresión. La carta debe ser positiva. La carta debe vender al redactor, es decir, a la persona que solicita el empleo. Guarda una copia de la carta para que, en caso de ser seleccionado, saber exactamente qué es lo que se escribió y qué aspectos fueron resaltados. Siempre transcurre un tiempo entre la carta y la contestación. Los modelos y ejemplos de carta de presentación son los siguientes. Carta espontánea de autocandidatura. Es decir, cuando yo me ofrezco libremente a la empresa y digo cuál es mi especialidad. La carta respuesta a una oferta es cuando la carta va dirigida específicamente al puesto de trabajo que ofrece la empresa. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
¿Y qué se celebra hoy? Pues hoy, 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Naturaleza.
Celebrar la belleza y la variedad que brinda la flora y la fauna del planeta, así como crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que reporta, y son algunos de los temas que han movido hoy en día, y hoy 3 de marzo, que se celebre el Día Mundial de la Naturaleza.
Por primera vez, este es el primer año que se celebra este día. Asimismo, está encaminado a resaltar los beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. Es un día para crear conciencia conservacionista.
También se hace mención a la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Así lo explican las Naciones Unidas en su página web, institución que eligió el 3 de marzo porque marca el aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, las cuales juegan un destacado papel en la protección de las especies frente al comercio internacional.
Además de su valor intrínseco, la fauna y las flora salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos que tenemos. Por estas razones, la ONU invita a los Estados miembros, a los organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y a todas las personas a observar y a participar en este Día de Celebración Mundial de la Naturaleza, que además nos evoca pues el Día de la Celebración del Medio Ambiente, con lo cual es importantísimo tener y resaltar estos días.
Y que tenemos que preservar la naturaleza y por consiguiente a tantos animales, digo yo, que convergen aquí entre los humanos y animales que están casi, que mucha gente que se va a casar y bueno, los están exterminando, que son parte...
En extinción.
Sí, que son parte de esta ecovital tierra. Pues entonces hoy, en este día, decirle a todos que tenemos que preservar el pedacito de tierra donde todos habitamos.
Y también se celebra, bueno, se ha celebrado el pasado 28 de febrero,
el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Las consideramos así como enfermedades raras, así como la enfermedad de la cual sufro, SQM, que es una enfermedad rara, y fibromialgia, que son aquellas que afectan un número muy pequeño de personas, pero ahorita somos como muchos, y que por tanto normalmente existen pocos datos sobre las dolencias y sus tratamientos. Entonces, en cada región del mundo hay un baremo para definir una enfermedad rara como tal, siendo una Europa aquella que afecta al 1 de cada 200 personas. Ahora no hay un 1, yo pienso que hay un poquito más de lo que nos afecta, porque hay en el medio ambiente algo que nos está afectando a nuestro cuerpo y no nos estamos dando cuenta. Tenemos que tomar en cuenta de que hay una cantidad de contaminaciones que afectan el sistema inmune, el sistema nervioso, nuestros pulmones y acarrea consecuencias graves y consecuencias de las cuales después ni siquiera la ciencia médica puede hacer algo por la persona que está afectada.
Y este año el Día de las Enfermedades Raras se centró en la calidad de vida para atraer la atención de los muchos aspectos del cuidado de las personas con enfermedades raras. El lema oficial de este día insta a todo el mundo a permanecer juntos por una mejor calidad de vida. La campaña tiene como objetivo concienciar sobre las patologías poco frecuentes y atraer la atención sobre las grandes situaciones de falta de equidad e injusticias que viven las familias.
Y la calidad de vida de las enfermedades raras puede significar cosas distintas para diferentes personas. La consulta a un especialista, la terapia física, los medicamentos, los productos y aparatos, el diagnóstico, los servicios sociales y de respiro para los familiares son solo algunos de los ejemplos del tipo de cuidado que pueden necesitar las personas que tienen una enfermedad rara. Algunas personas con enfermedades raras son independientemente, nosotros vamos a decir que tenemos que hacer una vida diferente. Y tenemos que buscar a los, casi que a los iguales que está padeciendo algo, ¿no? Y entonces allí como que nos unimos y hablamos de cómo hemos salido o estamos saliendo de esta enfermedad. Necesitamos asistencia física, intensiva, un equipo. Y la mayoría de los niños y adultos con una enfermedad rara reciben atención primaria y sobre todo los miembros de la familia, porque los miembros de la familia tienen que aprender a vivir con este ser que tiene una enfermedad rara, que no conoce cuáles son sus efectos y qué es lo que sucede día a día, porque a veces son dolores en los huesos, dolores de cabeza, a veces se va la visión, otras veces se va la audición. Entonces de verdad que hay que aprender cada uno, ¿no?, de los que están en la familia o que están cerca de una persona que tenga una enfermedad rara. Y la campaña del Día de las Enfermedades Raras quiere sensibilizar tanto a la población en general como a los responsables políticos, autoridades públicas, representantes de la industria, investigadores profesionales, sanitarios y cualquier interesado en las enfermedades raras.
En coordinación con EURORDIS, que es la Organización Europea de Enfermedades Raras, la Federación Española de Enfermedades Raras, que es FEDER, pues lanzan una campaña de sensibilización y acción para lograr que el mensaje llegue más lejos. FEDER coordina e impulsa en España una red de solidaridad formada por asociaciones, empresas, fundaciones, sociedades científicas y entidades que trasladan el mensaje a través de numerosas vías de comunicación. Una campaña de todos y para todos, que aglutina todos los esfuerzos de más de una década de trabajo en enfermedades poco frecuentes, una campaña que pretende un año más ser el epicentro del cambio del futuro de las personas con patologías poco frecuentes.
Solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque está hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre.
Y hacemos un llamado a aquellas personas que tengan un local de 150 a 200 metros que deseen ceder o alquilar a nuestra asociación Asorvives, que lo necesitamos para realizar un emprendimiento verde, sostenible y de carácter social para beneficio de la colectividad. Favor llamar al 689-669-849 a la licenciada Liliana y ponerse allí en contacto con ella. Muchísimas gracias.
Tirar los rencores en algún lugar, que de tanto acumular se me van a reventar.
Y tenemos ecotips el día de hoy, y por supuesto no podría ser de otra: cómo cuidar y conservar la fauna y la flora en este día de la naturaleza.
Pues sí, ahorrar agua y no contaminarla. Esta es vital para la vida de todos los seres que habitamos en este planeta, sobre todo las cabeceras de los ríos y donde hay industria. Por favor, no contaminéis el agua.
Y en casita, por supuesto, debemos ahorrar el agua que consumimos. Es importante también, pues, plantar árboles,
mantener limpios ríos y mares,
respetar la veda, es decir, el tiempo en que no se debe cazar a ningún animal protegido.
Tirar la basura en los contenedores correspondientes, reutiliza, reduce y recicla.
Las tres R's que debemos aplicar: reservar terrenos para parques y áreas verdes,
apagar el fuego y recoger la basura cuando salgas de día de campo.
Y también importante, educar a la nueva generación en el respeto y cuidado al medio ambiente y a lo que nos rodea.
No quemar productos contaminantes, químicos, llantas, plásticos.
También es importante no utilizar el coche en demasía. Es decir, si no es urgente, no es necesario, puedes usar la bicicleta, hacemos ejercicio o caminar un poco. También se puede reemplazar el coche utilizando el transporte público. Son formas de ayudar a no contaminar más el medio ambiente.
Respetar los espacios protegidos.
Y, por supuesto, evitar tala y quema indiscriminada. Esos son solo algunos de las cosas que podemos hacer, pero hay muchísimas cosas más que también en casa podemos hacer, ahorrando luz. O sea, son muchísimas cosas, pero solamente damos algunos. No sé si Lucy se le...
No, yo puedo decir que nuestro técnico Raúl, que está aquí en los controles, nos está diciendo que él utiliza la bicicleta, ¿no?
Y camina muchísimo.
Exacto.
Eso es muy importante. Y en el desarrollo ecointegral del niño y el adolescente, vamos a ayudar a establecer buenos hábitos en los niños, desde casa, ¿no? Obviamente. pues desde muy temprana edad se les puede enseñar a ellos, a los niños, buenos hábitos como dónde colocar los juguetes en su lugar, poner la ropa sucia, digamos, en su sitio, lavarse las manos antes de comer y peinarse, por ejemplo, al levantarse. Eso es importante.
Y al niño poco a poco le gustarán las buenas conductas que van formando, rutinas diarias, las cuales evolucionan de acuerdo a su crecimiento. Debes tener mucha paciencia y enseñarle las cosas paso a paso.
También los hábitos deben ser desarrollados desde pequeño, pues de esta manera podrán hacer las cosas por sí solos. Por otro lado, esto beneficia la autoestima del niño al decirle que él puede hacerlo y, pues, aunque se equivoque las primeras veces, poco a poco ir aprendiendo. Recuerden también que como padre o maestro y como madre, pues eres un ejemplo a seguir para el niño. Y eso significa que debes seguir un orden también.
Y que los niños hoy en día todo lo que ven de los adultos lo copian y lo hacen, ¿no? Entonces una manera buena de enseñar al niño cosas es a través del juego, ya que esta capta la atención del niño de manera más rápida, despertando su curiosidad por las cosas. Por ejemplo, jugar a colocar ropa sucia en el tacho, poder inventar una canción para guardarla, puedes tomar el tiempo en que lo guarda o puedes contar junto al niño un cuento, podría ser. Y así el niño va colocando la ropa en el tacho. De esta manera el niño se sentirá contento. No debes olvidar felicitarlo por su buena acción, pero sin exagerar. Puedes también realizar un cuadro de mérito sobre una cartulina, la cual puedes decorar. Esto se puede hacer en la casa y en la escuela. De esta manera verás buenos resultados y podrás poner en progreso con estrellitas o caritas felices, que las caritas felices son muy buenas para los niños.
Sí, porque son divertidas. Y le debes explicar la responsabilidad que le estás dando. Si él no coloca su ropa sucia donde corresponde, no la colocarás tú. Si no guardas su juguete, pues lo colocas en un lugar fuera del cuarto por un tiempo hasta que él guarde los demás. Definitivamente, en algunas ocasiones el niño se podrá molestar por esos cambios. Por eso es bueno explicarles antes y recordárselo cada vez que se deba. Porque es importante, pues, digamos, hacer en el niño una retroalimentación de lo que ya le has explicado para que él...
Él pueda tomar este mensaje y entonces él lo logre
recordarlo.
Y seguro que sí. Esto es tomado de la web de guiadepeques.com. Y se me ocurre en este momento, hay un juego que se ha puesto en práctica, ¿verdad? En la escuela de sentidos, que podía ser que el niño le demos tarea y le demos tarea y a la vez hagamos como una organización entre un director de empresa hasta el secretario. Entonces, si tienes varios hijos, uno es el director, el otro es el gerente, así como que cada uno tiene sus tareas y no son obligadas, sino que son tareas que tienes que hacer. Entonces el niño lo copia y lo hace y entonces él se siente que le está haciendo un trabajo mayor. No solamente, porque hay muchos niños que aunque tengan poca edad se sienten adultos ya y lo hacen muy bien.
Y también es importante que el ejemplo venga de los padres, que si le exige al niño que mantenga un orden en las cosas que hace, con los juguetes.
Y de los abuelos, ¿no?
Exacto, que ellos también vean reflejado eso en sus padres, porque obviamente es a quienes van a imitar finalmente. Entonces es importante ese detalle. Y hablando de peques, pues invitamos a todas las AMPAs y centros educativos al programa El Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, el Arte Pax. Pues podéis comunicarte con nosotras a través del 689-669-849, Liliana, y allí pues te daremos toda la información para llevar por tercer año consecutivo nuestro maravilloso programa El Mandala Sustentable, para que cada uno de nuestros niños tenga la oportunidad de divertirse, además de aprender y de recrearse y, por supuesto, de desarrollar su creatividad, de desarrollar cada uno de sus...
inteligencias múltiples que posee el niño. Y también un llamado a que los abuelos tomen parte de este programa tan bonito del Mandala. Este es un programa donde los niños también aprenden haciendo conciencia en una obra teatral que va en conjunto con el Mandala y la pasan muy guay todos ellos. Entonces los abuelos, toda la familia en conjunto, nos gustaría que se acercaran a Saramago y hiciésemos o nos llamasen por teléfono para hacer un gran equipo. Es gratuito, pueden venir, la pasamos bien, hacemos un grupito, nos sacamos las fotos y esto va a una exposición que se pone todos los años allí en el Saramago, ¿no?
Y los niños, por supuesto, aprenden y desarrollan sus habilidades cognitivas, sensoriales, motrices, desarrollan su creatividad y pues les ayuda a integrarse y por sobre todo a, digamos, a educarse en el cuidado del medio ambiente, en la interacción con el resto de sus compañeros, en el respeto, en la ayuda mutua y, por supuesto, creando valores entre ellos a muy temprana edad.
Sí, porque es la manera de hacer conciencia de que todos en conjunto podemos integrarnos y hacer un trabajo unidos. Y esto me llama, o sea, me recuerdo una anécdota de una niña de una escuela que dice: yo estudio aquí, pero tengo una amiguita china que estudia en Valencia y cuando voy a ver a mis abuelos, allá nos reunimos y somos muy amigas. Y también otra niña que nos dice: mira, y en esa obra teatral tienen el pavo real. Porque, claro, actúan cuatro animalitos, ¿verdad? Está el toro, está el pájaro azul.
El mono verde. Y está también el oso panda morado.
Así y, el, que, bueno, y el torito, ¿no?
El toro rojo.
Y entonces los cuatro, ¿verdad? Están allí, se conocen y entonces comienzan a hablar de lo que cada uno que habita en su hábitat, que habita allí y qué es lo que sucede. Entonces los niños al final ellos, mira, y están estos animales, qué bueno porque ellos se integran. Y entonces este año queremos hacer en esta obra teatral una obra entre familia y entre las escuelas y también con los abuelos que se acerquen, porque sería muy bonito pasarla bien y
hacer con la participación, sí, de todos. Así que bueno, el llamado, ya lo sabéis, comunicaros a través del 689-669-849 que les atenderemos gustosamente para llevarlo a cada uno de vuestros centros educativos o colegios. Y en la sección consumo eficiente y responsable hablaremos de la energía renovable en casa, de por ejemplo, una de ellas, sí, el biomasa.
Vamos a hablar de esa energía biomasa. Podemos definir la biomasa como la materia orgánica susceptible de aprovechamiento energético. Tenemos variados recursos de biomasa susceptibles de convertirse en biocombustibles sólidos, como pueden ser los huesos de aceituna, las cáscaras de frutos secos y, por supuesto, los residuos de montes y de las industrias forestales que pueden utilizar astillados en forma de pellet, que son pequeños cilindros producidos al comprimir serrines, virutas, astillas molidas y restos forestales, restos agrícolas y otros restos de maderas principalmente.
En lo relativo a los tipos de biomasa que podemos encontrar en el mercado, tenemos los de residuos forestales, que eran los que más estábamos hablando, que se producen durante las actividades forestales en nuestros montes, realizadas tanto para su defensa y mejora como para la obtención de materias primas para el sector forestal.
Y los residuos agrícolas, herbáceos o lechosos, que se obtienen durante la cosecha de algunos cultivos, como los de cereal, de maíz y en las podas de olivos, viñedos y árboles frutales.
También están los residuos de industrias forestales y agrícolas, que son las astillas, las cortezas o el serrín de las industrias de la madera y los huesos, las cáscaras y otros residuos de la industria agroalimentaria.
Y los cultivos energéticos, que son cultivos de especies vegetales destinados específicamente a la producción de biomasa para uso energético.
Y en cuanto a otros tipos de biomasa, se pueden emplear para uso energético materiales como la materia orgánica de la basura doméstica o los subproductos de reciclado de madera o de materias vegetales y animales.
Y en el caso de aprovechamiento de la biomasa en las viviendas, el uso tradicional de la biomasa más conocido es el aprovechamiento de las leñas en viviendas unifamiliares. Esta aplicación ha evolucionado mucho en las últimas décadas, con la incorporación de equipos modernos, eficientes y versátiles, con la misma prestación que las instalaciones tradicionales.
Una de las mejores aplicaciones de la biomasa es su uso en la calefacción, climatización y producción de agua caliente en edificios, en especial los destinados a viviendas en grandes ciudades. Actualmente, la mayoría de las aplicaciones térmicas en edificios o redes centralizadas con biomasa suponen un ahorro superior al 10% respecto al uso de combustibles fósiles, pudiendo alcanzar niveles aún mayores según el tipo de biomasa, la localidad y el combustible fósil sustituido.
Las diferencias más destacables entre una instalación de calefacción con biomasa y una de gasóleo o gas radican en su mayor seguridad, al tratarse de un combustible sólido con bajo riesgo de explosión y de emisiones tóxicas, la necesidad de un silo de almacenamiento mayor que los depósitos de combustible líquido y esa necesidad de retirar eventualmente las cenizas producidas y compactadas automáticamente por la caldera es la opción con biomasa. Es especialmente recomendable para aquellos edificios que dispongan de calefacción de carbón, ya que puede utilizar el mismo lugar de almacenamiento de combustible.
Las modernas calderas de biomasa disponen de telegestión, de alimentación de combustible en continuo y automatizada, y de limpieza automática del intercambiador, con rendimientos de hasta el 90% y sin producción de humos visibles. También hay sistemas de compactación de ceniza que evitan tener que tirarla todos los días, reduciendo esta tarea a 2 o 3 veces por temporada.
El uso de biomasa supone un balance neutro en la emisión de CO2, pues el cierre del ciclo del CO2 que comenzaron las plantas al absorberlo durante su crecimiento, y la biomasa es una excelente opción para su combinación con energía solar, térmica y así en esta producción de agua caliente, en calefacción y aire acondicionado. Además es un combustible más barato, más ecológico y que todos los que conocemos, que permite generar empleo en áreas rurales y prevenir incendios y mantener ecosistemas naturales. ¿Te animas a instalar en tu casa una caldera de biomasa?
Así es, te dejamos esa propuesta. Esto ha sido tomado de la web ecointeligencia.com. Y en nuestros consejos para el cuidado de la salud, tenemos qué alimentos podemos consumir para fortalecer nuestro cabello.
Pues una dieta balanceada en vegetales, frutas, granos integrales, carnes y productos lácteos es la mejor opción para cuidarlos, a quien le guste la carne, por supuesto. Y fortalecer tu cabello, lo que favorece la autoestima de cualquier persona, lucirlo sedoso y brillante. Así te presentamos algunos de los alimentos para fortalecer tu cabello, cuyas propiedades nutren el cuero cabelludo, favorecen la circulación en tu cabeza y aumenta la vida de los folículos pilosos.
Uno de ellos, pues uno de los alimentos apropiados, el huevo, es aquel que tiene más rico pues, en proteína y es una fuente de vitamina B12. Es importantísimo para nutrir el cabello y darle lozanía.
Y los frutos secos, todos los frutos secos, especialmente las nueces, las almendras, el cacahuate o el maní, contiene zinc, contiene selenio y vitamina B en grandes cantidades y una buena ayuda para cuidar la salud capilar.
También está la semilla de girasol, que sabemos que contienen una alta cantidad de vitamina B, pues se puede consumir en la cena y ayuda mucho pues a nuestro cuero cabelludo.
Y también la fibra, que está presente en cereales, en granos integrales, que es una gran aliada para fortalecer el cabello debido a que aporta ácido fólico y vitamina B6, que brinda mayor oxigenación a los folículos.
Y en cuanto a los antioxidantes, son ideales para combatir los radicales libres, favoreciendo también el crecimiento del cabello, en especial aquellos que contienen vitamina C, como las frutas cítricas y la espinaca. Nutriente que ocupa un papel importante en la síntesis del colágeno, un compuesto del cabello que es necesario para mantenerlo sano.
Y los vegetales verdes, mientras más intenso sea el tono, más nutre, más fortalece el cabello por su alto contenido en hierro, en calcio, en vitamina A, en vitamina C. Y esto estimula la segregación de las sustancias sebosas responsables de mantenerlo hidratado y acondicionado en forma natural.
El pescado, sin lugar a duda, es, digamos, el increíble contenedor de omega 3, pero por sobre todo el salmón, también pues que contiene ese aceite esencial para mantener el cuero cabelludo saludable y darle firmeza y elasticidad al cabello.
Recuerda que una dieta desequilibrada, el estrés, cambios de clima y poca higiene afectan la salud de tu cabello, provocando su caída, debilitamiento, por lo cual los hábitos saludables son la mejor estrategia para fortalecer y cuidar tu cabello. Esto fue tomado de la web salud180.com.
¿Y qué te parece lo del cuidado del cabello, los tratamientos que se hacen a nivel capilar, si con aguacate, que si le colocas una mascarilla capilar, también ayuda a nutrir, aunque no sea desde adentro, puede ayudar a nutrir el cabello?
Sí, recuerda que siempre utilizamos champú, lo cual trae unos químicos y entonces afectan el pH del cuero cabelludo y esto le puede dañar. Cosas naturales como el aguacate, pues sí, sirve para hacerse una especie de crema de enjuague, dejarlo allí y entonces colocar, en este momento se me ocurre la almendra, que también es muy buena para la gente que sufre de caspa. También puede, aparte de que la almendra, la persona haga esto, tiene que consumir almendra, ¿verdad? Consumir almendra en las mañanas y comer el higo seco en ayunas, masticarlo en ayunas. Y el higo seco al final de la noche, masticarlo después de haber comido, que esté viendo la tele, que se vaya ya a reposar o estar en tranquilidad, comienza a masticar de manera que el sistema inmune lleve este mensaje. El higo tiene un contenido bioenergético muy importante, interesante, que después vamos en otro programa, vamos a hablar de él, que nos sirve para la cabeza, para los huesos, para muchísimas causas de enfermedades y que nos ayuda a recuperar y a reconsustanciar la generosa vitalidad del cuerpo. Y también para el cabello hay unas flores, y en este caso yo conozco la caléndula, que hace un trabajo especial. La caléndula que hace fortalece para la caída del cabello, pero la caléndula tienes que utilizarla hirviendo el agua con un poco de perejil y zanahoria, combinada las tres, caléndula, zanahoria
y perejil.
Y perejil, se hierve y unos 10 minutos se deja allí y luego se echa en la última agua después de bañarse, se deja allí que repose, y entonces él que va a hacer para ayudar a que no se caiga el cabello, pues entonces tiene unos nutrientes, las caléndulas muy fantásticos, maravillosos, que ayuda a que fortalezca esa raíz del cabello.
Eso es como un tónico capilar, entonces se deja y ayuda a fortalecer el cabello. Bueno, interesantes recomendaciones y tips naturales, eco, para tomar en cuenta, y por supuesto que no hacen ningún daño, al contrario, todos los beneficios. Gracias por tus eco tips, Lucy.
Y me gustaría hablar mucho de los meridianos y los órganos, que tiene que ver con la energía corporal, que son tomados del libro de los secretos de Paul Breitscher. Está muy interesante, nos habla del bazo. Los nutrientes de los alimentos se extraen en el estómago y pasan al bazo, que los absorbe y los utiliza para producir sangre y alimentar el cuerpo y los músculos. El bazo envía chi nutriente hacia los pulmones para ayudarlos y mantener íntegro el chi defensivo, un tipo de chi formado por otras clases de chi. El chi del meridiano del bazo circula en direcciones ascendentes. Mediante la observación de los labios podemos saber en qué estado se encuentra el bazo y los vasos sanguíneos. Por ejemplo, unos labios pálidos indican que la sangre del bazo está débil. El bazo también controla el metabolismo del agua. Si está funcionando o está dañada, se puede producir diarrea, cansancio, distensión abdominal, edema o problemas de flema. Ante estas condiciones húmedas, el bazo reacciona interrumpidamente en el funcionamiento del tracto gastrointestinal. En ese caso, cuando ahí se produce baja energía en el bazo, resulta que las personas tienden a tener una influencia o fluidos que esto lleva a tener en el cuerpo dolores o carencias. Ejemplo, cuando la persona no tiene una muy buena respiración, quiere decir que el bazo no está funcionando y que la sangre la sangre en el sistema, pues no está controlada, quiere decir que no hay una oxigenación, no sube la sangre. La sangre tiene que subir al cerebro, bajar, refluir y bajar por todo el torrente sanguíneo. Uh-huh. Entonces, el vaso, ¿qué podemos hacer? Las personas que están afectadas de esto pueden colocar media taza de arroz en agua, dejarla allí, lo lava bien, ¿verdad? Dejar el agua, luego lo pone a hervir y le coloca allí orégano y le coloca un poquito de comino, le pone una pizca de sal y le echa un pedacito, un trozo de canela. Entonces, ¿qué sucede? Lo pone a hervir, se toma esta agua en ayunas o a las 3 de la tarde. ¿Por qué esas horas? Bueno, porque el vaso hace una función de equilibrio con el sistema y cuando nosotros no tomamos los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, él lo busca fuera en el ambiente. Y vamos a suponer que hay una persona que está trabajando en una máquina, en una PC, y que allí hay influencia de energía electrostática, el vaso se va a llenar de esta energía. Entonces lo necesario sería es que a las 3 de la tarde, cuando él hace esa función, aunque sea tomar un poquito de esta agua, pues va a ayudar para todo el día. Y si no lo podéis hacer así, entonces coloca una infusión de té verde, escaramujo y caléndula o manzanilla. Entonces te puedes llevar una infusión y te la tomas en la mañana, en ayunas si quieres, a las 3, a las 5 y a las 9 de la noche. Esto va a ayudar a limpiar las influencias, todas las vesiculitas que tenemos en el vaso y se va a sentir muchísimo mejor. Él no va a tener esa carga. A veces cuando la persona tiene problemas en el vaso, se lo pasa de mal carácter, todo le cae mal, las personas le caen mal, pareciese como que todo el tiempo lo están atacando y se lo pasa así como no sonríe, la vida como que dice, uy no, todo me parece como que es negro, oscuro.
Apático.
Exactamente, entonces esto ayuda.
Bueno, interesantísimo. Pues gracias, Lucy, porque bueno, siempre tú nos das unas recomendaciones que no conseguimos en cualquier lugar, porque obviamente son propias de tu libro de fitoterapia y que bueno, que estamos encantados de escuchar y de tomar apunte para cuando lo necesitemos. Y así continuamos entonces con Alimento del Alma para despedirnos. Nuestra cita de hoy, Lucy.
Soy el recuerdo de la felicidad en mi mundo. Toda apariencia extraña a mi alrededor que no encaja en mi vibración positiva por el merecimiento al amor que siento por mí, no debo evadirla. Reconociéndola sin miedo sabré de dónde reside su energía, conocerla y tomar una posición de entendimiento. Namaste, Lucy Soul.
Y con ellos nos despedimos nuestro programa de hoy.
Y agradecemos a
programa
nuestro patrocinador.
Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Y agradecemos a nuestro patrocinador, el horno de leña. Una ecovital, sana y dulce tradición española. Deseándole a todos nuestros radioescuchas ecoplanetarios una feliz, sanadora semana, de manera que cada sueño e ilusión vaya de la mano con la pasión de lo que hace. Quien les habló, Lucy Soul.
Y hasta la próxima semana, quien les habló, Liliana Borsellino. Hoy, lunes, ya el lunes 3 y ya el próximo lunes nos veremos de nuevo de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés, aquí en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. ¡Feliz semana para todos!